Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted esté escuchando este podcast. Y bien, pues si usted está justamente escuchando esto, quiere decir que ya leyó el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Oiga, por ahí ya tenía bastantes mesecitos que no subía algún podcast. La verdad es que las cuestiones de trabajo han estado un poquito complicadonas en cuestión de espacios, de tiempos. De hecho, este podcast, aunque no me lo crean, con el invitado especial del día, yo creo que tardamos como un mes y medio, dos incluso, en poder ponerle una fecha y poder hacerlo. Pero la verdad es que sí ha habido bastante movimiento. Y antes de pasar justamente a presentar a nuestro invitado del día, yo quiero darle un agradecimiento y un saludo a todas las personas que siempre están pendientes justamente de esto, porque recibo la noticia hace unas semanas de que este podcast fue recomendado incluso en Colombia, en el país de Colombia, allá por parte de una fundación que defiende los derechos humanos, la Fundación Polari se llama. Entonces, si están escuchando esto, les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por compartir estos temas que con muchísimo gusto y cariño yo les traigo para todos ustedes referente a la salud mental, así como se llama el programa, porque la salud mental importa. Y bueno, dejando este agradecimiento, pues ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema que, híjole, va a ser controversial, va a ser un tema muy divertido desde la perspectiva de que la tome, o tal vez si alguien ya anda por ahí, algún coach de vida o algo, no le va a gustar tanto el podcast del día de hoy. Pero ahorita vamos a ver por qué, les vamos a explicar por qué. Y hoy tengo de invitado aquí en La Salud Mental Importa al licenciado en psicología, Eric Falconi. Eric, bienvenido.
Gracias, Mario. Pues yo encantadísimo de poder estar aquí contigo, sobre todo por este medio, ¿no?, que se presta a poder compartir la información, ahora sí que digamos sin filtro y con el respaldo que merece tener pues estos temas tan delicados y tan importantes, sobre todo.
Sí, claro, y que son temas que siento yo, Eric, que deberíamos de conocer todos. Deberíamos de conocerlos, no por el hecho de ser personas más cultas, que sí se importa, por supuesto, pero más bien por el hecho de la salud. Cómo muchas de las cuestiones que nosotros encontramos día con día nos llegan a afectar nuestro pensamiento, nuestra salud mental, porque nos van poniendo etiquetas y nos van poniendo un chorro de cosas alrededor que son meramente utópicas, pero es que no podemos aspirar.
Sí.
Y nos venden la idea de que sí podemos hacerlo. Y eso le causa un desajuste muy cañón. Y justamente con esto, para iniciar con el tema que me gustaría que empezaras tú justamente, te voy a comentar una frase que me encontré por ahí que me gustó muchísimo, que es perfecta para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Te la voy a leer, Eric, y a partir de ahí te arrancas, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Fíjate, la frase dice así: nuestra actual filosofía de la higiene mental enfatiza la idea que las personas deberían ser felices. Por ello, la infelicidad resultaría un síntoma de desajuste. Este sistema de valores puede ser responsable ante la realidad de la infelicidad inevitable, del incremento del sentimiento de desdicha por el hecho de no ser plenamente feliz. Esto lo dice Edith Wainscott-Joelson. ¿Cómo ves, Eric?
Pues empezamos fuerte, ¿no?
Sí, empezamos rudo, Eric.
Claro que sí. No, es que la verdad se presta para este tipo de digamos, rudeza en la expresión, esta cuestión de la falsa felicidad o del el positivismo exagerado.
Sí.
Como lo comenta muy bien aquí esta psicóloga, la parte de la higiene mental, o sea, aborda, como dentro de la frase aborda muchos temas muy importantes, como lo es lo de la higiene mental, lo de esta falsa felicidad o lo que es el control de las emociones, y sobre todo esta parte donde no entra, digamos, el egoísmo, porque como tú comentabas al principio, muchas veces nos estancamos en la idea de que determinado conocimiento lo vamos a utilizar como una insignia para nuestro ego, ¿no? Y decir, es que yo sí sé de esto y ustedes no. Y esto debería ser conocimiento general porque la salud mental es importantísima, tanto como la salud física. Uh-huh. Entonces, el negar este conocimiento o el tratar como de enaltecerlo, ponerlo en un estrato donde algunos mortales, entre comillas, no lo entienden, sería como coartar esta libertad de conocer y de saberse de la salud mental. Y aquí es donde entra esta parte de la falsa felicidad, porque hemos caído en un vicio. Ajá. Donde parecía, donde primero catalogamos emociones negativas y positivas, siendo que de entrada a mí me parece totalmente ridículo, porque sí, si estamos hablando de emociones, las emociones son y punto, no conocen ni de bien ni de mal. Uh-huh. ¿No? Ya lo ha dicho Ekman y otros psicólogos anteriormente, hay emociones básicas universales, donde entra la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa, etc. Entonces, si nos enfocamos en esta gama o en este espectro de emociones, no entra ni lo bueno ni lo malo, entra lo humano, lo que se puede, lo que se puede diferenciar al momento de sentir en determinada circunstancia. Que me duele, ah, bueno, me va a doler. No tengo como por qué negar el hecho de que me está doliendo determinada situación o de que estoy sintiendo júbilo por determinada situación, porque a veces hasta nos coartan el sentirnos felices, ¿no? No te emociones tanto, nos dicen a veces, ¿no?
Claro.
Porque pareciera que no podemos mostrar susceptibilidades a la hora de que se manifiestan las emociones.
Sí, totalmente. Y creo que es uno de los grandes causantes, justamente, mira, como lo dice esta autora, del desajuste que se llega a sentir al momento de no ser felices, porque entonces nos enseñan a interpretar que hay emociones negativas. Entonces, el día que tú te enojas o tienes un arrebato o una situación que te haya causado angustia, después viene esta cruda moral, si pudiéramos decirlo, de es que ¿por qué me enojé? ¿Por qué me sentí de esta manera? Las personas no deberían enojarse, no deberían hacer esto. Y a veces hasta te venden la idea, 5 tips para no enojarse, para evitar el enojo, nunca te enojes por nada en la vida. Vaya, si realmente eso fuera cierto, pues qué riesgo tendría la humanidad de seguir viviendo. Porque el enojo justamente es una emoción que nos ayuda a adaptarnos al contexto, nos ayuda a prevenirnos de estas acciones que nos pueden hacer daño. Entonces, desde esta mala interpretación de las ideas, de las emociones, creo que es donde debemos de partir, ¿no, Eric? Para ir entendiendo que, como bien tú lo dices, no hay una emoción positiva ni una emoción negativa, son emociones y somos humanos. Y si las tienes, qué bueno, felicidades, porque eres humano. Si no las tienes, ahí sí diríamos, ah, caray, pues entonces hay un desajuste incluso a nivel neuronal, a nivel cerebral, que te está impidiendo tener una emoción. Claro. Porque en teoría y en practicidad, todos las tenemos. Entonces, hablando de la falsa felicidad, Eric, ¿qué podemos entender por la felicidad, Eric?
Ok, no, sí, andas filoso, ¿eh?
Hoy sí.
Sí, porque si nos enfocamos en la definición de felicidad, yo por lo regular acostumbro mucho a tomar unas definiciones como muy prácticas, muy funcionales, creo que es la palabra clave, hablando de funcionalidad. Entonces, en cuestión de felicidad, se habla de una consecuencia natural de acciones que llevamos a cabo para obtener determinado beneficio o determinado objetivo que nos va a producir placer. Básicamente ahí es donde corre la felicidad. La felicidad no se podría catalogar como una meta, más bien lo considero como está dentro de un medio, uh-huh. ¿Sí? Porque tú puedes decir, ok, mi objetivo a corto plazo va a ser juntar tal cantidad de dinero, porque con ese dinero me voy a comprar tal cosa que a mí me va a venir muy bien. No es algo que necesito, pero es algo que quiero. Ese es el objetivo. Durante la marcha, la manera en cómo llegues a esa meta, se pueden incluir otros elementos que te van a hacer sentir bien. Por ejemplo, si estás ahorrando dinero, trabajando de lo que te gusta, no va a ser una carga. Al contrario, vas a decir, ah, no, pues qué chido, un dólar más, ¿no? Un peso más, un billetito más. Bueno, es que me acordé de la frase de... me acordé de esta frase de otro día, otro dólar, ¿no? Ajá. O sea, pues sí, así como que otro día, otro peso suena como... Uh-huh. Muy, un poco desfasado, sí. Pero... Entonces, por ese lado, volvemos a eso, ¿no? Si yo me dedico a lo que me gusta y estoy como alcanzando determinada meta, trabajando en eso que a mí me gusta, por supuesto que va a haber placer de por medio. Uh-huh. Entonces, llego al objetivo y digo, ah, ya estoy donde yo quería, eso también me va a causar placer. Y el comprar el artículo o cualquier cosa que es donde ya lo había planeado, también me va a causar placer. Entonces podemos ver que la felicidad se manifiesta como un placer o un deseo consumado dentro de la misma acción o la circunstancia.
Sí, totalmente. Y es lo que muchas veces me ha tocado tener que explicar, porque tú como psicólogo lo sabes, como colega, muchas veces te llega a consulta la persona que te dice, es que yo quiero ser feliz, por eso vengo a terapia. Uh-huh. Y cuando empiezas a indagar justamente en qué es la felicidad para usted o qué... que lo interpreta, muchas veces lo van atribuyendo justamente a la cuestión material, lo van atribuyendo incluso a un estado en el que se quiere permanecer siempre. Y la realidad es que esto no es del todo, porque lo que yo explico, lo que las teorías avalan, la felicidad es una emoción que se presenta de manera efímera. Se presenta cuando ves a la persona que te gusta, se presenta cuando ves o comes la comida que te gusta. Se presenta cuando realizas una actividad placentera, que ya tienes asociado, por supuesto, este recuerdo, esta imagen, esta actividad, a esta reacción, como se dice, emocional, por ende. Pero no podemos vivir en ese estado. ¿Por qué? Porque necesitamos, así como la felicidad, necesitamos el miedo para protegernos, necesitamos el enojo que deseamos ahorita para defendernos. Necesitamos el asco para saber sobrevivir y decir, no, esto no me lo como porque eso me va a hacer daño. ¿Me explico? Entonces es comprender justamente esa parte. Y creo que desde aquí empezamos a hablar de la falsa felicidad entonces. Porque yo considero que hay dos tipos de falsa felicidad. Ya tú me vas a ir comentando qué opinas al respecto. Aquella falsa felicidad, la cual yo estoy buscando equivocadamente ser feliz todo el tiempo, y al momento de no lograrlo, siento justamente este desajuste y digo, es que estoy muy mal en mi vida porque no puedo ser feliz. Y por otro lado, la falsa felicidad, la que la sociedad te impone que deberías de conseguir. La que la sociedad, la cultura, o el medio, o un grupo de personas está diciendo, si no haces esto, no vas a ser feliz. O si haces esto que yo te digo, sí vas a ser feliz. Ahí están las dos ramas. ¿A qué me refiero con una? Uno está en la búsqueda personal de felicidad, y el otro es un medio que te está influenciando a esto. Y ahí es donde a veces se pueden cruzar estos dos caminos, y es donde se puede causar un problemón, porque mi necesidad imperativa de buscar esa felicidad me va a llevar a tomar decisiones o a llevar a tomar caminos que en apariencia son fáciles, pero no van a resolver mi problema de infelicidad. Y el problema es que nos damos cuenta de eso muchísimo tiempo después.
Fíjate que creo yo que donde uno patina, donde de plano todo se rompe, es cuando nuestro objetivo o nuestra idea de felicidad choca con este ideal colectivo, ¿no? Con la sociedad, que nos dicen, es que tienes que hacer esto para ser feliz, ¿no? O tienes que ser así para ser feliz. Y entonces yo vengo, por poner un ejemplo, mi sistema de valores familiares me crearon una concepción de lo que es la felicidad, me confronto con el mundo real y entonces chocan, no coinciden y me frustro. Y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O quién está mal? ¿No? La sociedad no puede estar mal, pero sí, la sociedad puede estar mal. Spoiler, sí,
claro,
¿no?
Claro, claro.
El medio en el que nos desarrollamos puede estar mal, puede estar equivocado en determinadas situaciones. No digo que siempre, al fin y al cabo nadie tiene la verdad absoluta o está correcto siempre. Pero entonces, la concepción que teníamos, tratamos como de amoldarla a las exigencias del medio en el que nos desarrollamos. Y es cuando, deja tú que no alcancemos la felicidad o que caigamos en frustración, perdemos nuestra individualidad.
Claro.
Porque entonces decimos, es que tengo que ser así, tengo que ser asano, y es cuando uno va cambiando, va creando, va modificando, va alterando, y después uno ya no se reconoce, y es donde llega esta despersonalización, es donde llega esta falta de pertenencia, ¿no? Este buscar un lugar donde contenerse constantemente, y no hayas donde acomodarte, y eso es más frustración ya a la cara que tienes de no ser feliz. Es como esta... No puedo evitar recordar esta escena de la primera película de Matrix, de Neo en su cubículo, ¿no?
No, cierto.
Sí, encerrado, ¿no? Y él decía, es que a mí déjenme en paz, yo no me quiero dedicar a lo mío y punto, ¿no? Hackear de vez en cuando, meterme a lo ilegal un poquito, ¿no? Para subir un poquito la adrenalina los fines de semana y ya, ¿no? Y muchos estamos encasillados en esa parte. No les digo que nos levantemos en armas y salgamos de la Matrix, ¿no? Pero dense cuenta cómo nosotros mismos nos encajonamos por estas concepciones, estas estructuras mentales tan rígidas que se van alzando aquí en nuestro cerebro.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y algo por lo que nosotros decidimos hablar de esto, porque lo hemos tocado en otros contextos también de medios de comunicación y todo eso, que de hecho fue como nos conocimos, y pues tengo el gusto de decir y el honor de decir que me he convertido en amigo tuyo, espero.
Gracias.
Así sea. Sale justamente de esta parte, porque en algún momento habíamos platicado, tú y yo habíamos abordado, de este exceso de positivismo, de esta falsa felicidad, cuando se trata de demostrar a toda costa de que eres feliz o que estás consiguiendo esta felicidad. Y justo como dice el título del podcast, esto tiene consecuencias. Hay consecuencias justamente de esto, porque creo que nos va desprendiendo o desaterrizando de una realidad inminente. Uh-huh. Y con realidad entiéndase con lo que nosotros percibimos como realidad, ¿de acuerdo? Ya hablaste de Matrix, dije, no me lo vaya a ir por otro lado. No, no te creas. Nos va alejando de lo que en realidad nosotros estamos experimentando, porque por más que yo pueda decir que soy la persona más feliz del mundo, tarde o temprano esa ilusión o esa expectativa poco realista te alcanza a la realidad y te dice, pues es que no va por ahí, no es esto, no es lo otro. Entonces, esto puede llegar a desencadenar una serie de síntomas bastante fuertes en la persona que atraviesa por esto.
Sí.
De desencadenar incluso enfermedades que tienen que ver con la salud mental, dígase una depresión, dígase una ansiedad, no sé, un burnout incluso,
sí.
Estrés, mil cosas. Entonces, referente a eso, ¿cuál es tu opinión, Eric, de estas personas o de este grupo de personas o sociedades enteras, no sé cómo quieras catalogarlo tú, que están en esta falso positivismo, en esta falsa felicidad y cómo se desarrolla?
Sí, bueno, quisiera entrar con una referencia un poco más oscura, okay, en ese sentido, pero siento que va muy adecuada a lo que es. Ya lo planteó Huxley hace 100 años, ¿no? En El Mundo Feliz. Uh-huh. Para quien no esté familiarizado, no haya leído el libro o no haya visto la película o alguna serie, o sea, hay muchísimo, es un referente universal, ¿no?, de la ciencia ficción. En El Mundo Feliz, digamos, es una sociedad futurista donde la gente está en un estado de felicidad permanente.
Ajá.
Justo lo que buscamos en este ideal que nos plantea la sociedad de consumo, estar en un estado de felicidad permanente, pero no viene con nosotros, o sea, no está en nuestro código genético. Para poder tener ese estado permanente, tenemos que entregarnos al hedonismo o al placer y estar drogados 24/7. Así es como puedes mantenerte feliz en El Mundo Feliz.
Ajá.
Cabe aclarar que no todos tienen ese privilegio.
Claro.
Hay otras personas que están aisladas o que están en otro, digamos, en otro contexto o en otro mundo, que no viven felices y viven como salvajes porque viven a la antigua, ¿sí? Y todas estas personas entregadas al placer, al hedonismo, son como de la clase alta y solamente se dedican a eso. No hay, digamos, relaciones sentimentales como las conocemos ahorita, no hay procreación, no hay modelos familiares como los que manejamos ahorita en pleno siglo XXI. No hay nada de eso porque el objetivo es el placer. Y en este placer artificial, por supuesto que todos están entregados, ¿no? Y se crea ahora sí que una orgía mundial, uh-huh, donde todos se sienten muy cómodos con el estilo de vida que tienen. ¿Dónde es que falla? Que si tú dejas de consumir la droga, que se conoce como soma en la novela, uh-huh, tú dejas de consumir la droga, te da para abajo y empiezas a pensar.
Okay.
Para empezar, ¿no? Empiezas a pensar.
Bueno, parece que eso es un mal en la novela real del mundo.
Sí, claro, creo que incluso lo llegó a comentar Bukowski, ¿no? Que entre más inteligente, más triste, ¿no?
Sí, porque... claro. Ah, bueno, y hablamos de Bukowski, el señor triste de toda la vida.
Sí, no, olvídate. Y luego con el depresor a todo
el alcohólico, perfecto. Sí, 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 sí.
El alcohol es un depresor, desde ahorita les adelanto. Entonces, si se van a poner existenciales, el alcohol... pues va a poner...
Oye, te voy a hacer un paréntesis rapidote, sí, porque justamente hablando de Bukowski, tengo un paciente en consulta que le mando un gran saludo, no digo nombres por respeto, pero por ahí, claro, le mando un gran saludo porque sé que escucha los podcasts. Le encanta leer, es muy... ¿cómo se dice? Le gusta mucho la filosofía, le gusta mucho leer de muchos autores, etc. Y hubo un tiempo que agarró de carrito a Bukowski y lo dejó un rato y pasaron meses en lo que... subió nuestro proceso, lo dejó de leer y todo. Y justamente en la consulta de hoy le digo, oye, ¿te has notado que has avanzado mucho? Y me dice, sí, fíjate, ya no tengo tantos pensamientos negativos y todo. Le digo de broma, desde que dejaste de leer a Bukowski, ¿te fijas que tu mundo dejó de ser blanco y negro y se puso a colores? Y me dice, sí, sí es cierto. Dice, totalmente. Estaba inmerso en el mundo de Bukowski. Se me hizo muy gracioso que lo mencionaras ahorita, por eso hago el paréntesis.
No, sí.
Pero es verdad, a los que la han leído saben de lo que hablamos.
Y por ese lado, vamos a encarrilarlo también al tema que estamos, ajá, manejando.
¿Sí?
O sea, yo no soy lector de Bukowski, se acaba de aclarar. O sea, uh-huh, lo poco que sé de él, pues en algunos artículos que lo han referenciado y esto, ¿no? Pero es un referente universal, es un, claro, referente de literatura universal. Y en ese sentido, por supuesto que podemos tomar en cuenta sus palabras, porque si él está hablando de esta parte, ¿no?, de los factores que, digamos, atentan contra la felicidad,
uh-huh,
en el sistema del padre de la ciencia ficción, que es Aldous Huxley, uh-huh, o sea, ahí podemos ver cómo algunas acciones o alguna ideología o forma de pensar entra en conflicto con esta idea de felicidad utópica, ¿no? Arcádica, como la manejaban los griegos. De decir, es que vamos a estar en un estado constante de no dolor, de no displacer. O sea, eso no existe en nuestro mundo. Pero entonces falla alguna variable, se funde algún fusible, falta la droga, falta el soma, ¿no? Que si nos ponemos aquí en la realidad, pues todos tenemos nuestro soma, ¿no? Pues Netflix, que claro, alcohol, pues que los amigos, la pareja, la familia, etcétera, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio soma y le saca ahí, lo explota, le saca el jugo, ¿no? Ahí es donde podemos ver que un sistema así, pues va a terminar cayéndose, ¿no? Incluso poniéndome un poco ya más, más profundo en las reflexiones, uh-huh, es un sistema que no es perpetuo, ningún sistema es perpetuo. Entonces, por eso esta gama impresionante de emociones que tenemos, por eso la maravilla de nuestras emociones que manejan todas estas pausas. Y nuevamente citando a otro autor, ¿no? Alguna vez lo dijo el divino Marqués, no soy feliz, pero estoy bien. La felicidad no está peleada con el bienestar físico o el bienestar mental, ¿no? Como tú bien comentaste, es como un agregado o una consecuencia dentro del espectro emocional. Alguna vez también vi del autor de Paul Ekman, él decía, si mezclamos las emociones primarias, o sea, ahí salen como, el círculo cromático salen otras secundarias, ¿no? Pero si nos vamos como a un nivel más alto y mezclamos, por ejemplo, felicidad con felicidad, eso es júbilo, ¿no? Uh-huh. Si mezclamos felicidad con miedo, sale sorpresa, ¿no? O sea, él ya se atreve a hacer estas combinaciones y entonces vamos viendo que una felicidad pura tal cual tampoco existe.
Claro.
O sea, no queramos ponernos como muy cuadrados o estrictos de decir 2 más 2 son 4, sí, en matemáticas, ¿no? Pero en cuestiones humanas, felicidad pura no va a haber, ¿no? O sea, júbilo se va a desencadenar, por supuesto. Asco o alguna felicidad como, digamos, vacía o muy diluida, por supuesto que también va a existir. Es que dentro de las emociones también hay como tonos, tonalidades distintas.
Claro.
Donde podemos decir, sí, es que hoy me siento muy, muy feliz. Y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo, pero ya no se siente con la misma intensidad. O sea, también hay que reconocer que algunas emociones ya no nos van a pegar con el mismo impacto como la primera vez.
Claro, pues ateniéndolas a la terapia cognitivo-conductual y todo eso, nos hacemos poco a poco, como se dice, o nos acostumbramos al estímulo. Entonces la felicidad que me causaba antes algo, pues puede ir atenuando, puede cambiar, puede haber una variación, puede haber algo que no me encasille justamente en ese concepto de felicidad que bien tú lo comentas como para siempre, porque incluso pues no me van a dejar mentir cuántas veces algo que nos gustaba muchísimo de repente dices ya me aburrió.
Claro.
Antes me encantaba comerme una hamburguesa de McDonald's, patrocíname McDonald's, me encantaba comerme una hamburguesa de McDonald's y de repente pasaron 15 días de que te comiste una hamburguesa todos los días y ya no te produce la misma felicidad. ¿Por qué? Porque ese estímulo dejó de ser representativo para ti. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes que variarle, a lo mejor te vas a Carl Jr., también ustedes patrocínenme. Y ahí va a ser un estímulo distinto que te va a crear esto. Pero entonces, ahí entonces te vas a entrar en un círculo vicioso de estar buscando aquel estímulo que constantemente te esté reforzando esa felicidad. Y ahí es cuando caemos en todos estos ciclos viciosos, todas estas situaciones, hasta las mismas adicciones, las mismas drogas, porque es exactamente el mismo mecanismo fisiológico que se está activando de placer-recompensa y recompensa-placer. Entonces, ¿cuántas veces, si vamos a ponerme filosófico, cuántas veces nuestra vida no se limita a eso, Eric? Estar buscando siempre el estímulo constante, o mejor me atrevo a decir, el placebo constante de esa felicidad. Y tú lo decías muy padre ahorita, se nos va a caer tarde o temprano.
Sí.
Se nos va a caer esa realidad.
Y el detalle aquí, qué bueno que lo comentas, porque eso lo comentas es importantísimo. Spoiler alert, se vale que pase. Desde ahorita le digo a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, no hay que casarnos con la idea de que si a mí me gustaban las hamburguesas y por comerlas todos los días durante 6 meses ya no me gustan, tengo que sentarme frente a la hamburguesa, confrontarla y ver qué es lo... No, si ya no te gusta, no te gusta. Y si ya no quieres comértela, ya no te la comas.
¿Sí?
O sea, y si un día, 6 meses después de tu última hamburguesa, dices, me la voy a agarrar otra vez y te vuelve a gustar, excelente. ¿Sí? Pero no hay que encasillarnos con la idea de que algo no está funcionando y tienes que volver a ese estado en el que estabas antes. Eso a mí me... Perdón, pero eso me hace hervir la sangre, porque es como una de estas pseudoprácticas o pseudociencias donde te dicen, no, es que tienes que volver al estado en el que estabas antes. No, mi vida, o sea, somos personas que estamos en evolución constante, ¿no? Si tomamos, hasta físico me voy a poner, ¿no? Si tomamos el tiempo como una dimensión, cada segundo somos una persona distinta. ¿Por qué habríamos de volver a un estado anterior cuando estamos en una constante evolución y por lo regular apelamos a una evolución que nos va a traer beneficios.
Totalmente.
O sea, eso me parece como absurdo y es algo que deberíamos de erradicar dentro de, pues, del pensamiento actual. No sé tú cómo lo veas.
Del pensamiento mágico que a veces nos llegan a poner. Porque justamente lo que dices. Sociedad nos encasilla en que si esto te gustaba antes, tienes que hacerlo toda tu vida. Y creo que, si no me equivoco, por ahí en la referencia que voy a utilizar, me parece que Carl Jung lo decía, dice, me doy cuenta, y lo voy a parafrasear porque no recuerdo textualmente lo que él comentaba,
sí.
Dice, pero si yo me doy cuenta que si fuera una persona estática, inamovible y con mis emociones cuadradas, no estaría en vida, estaría en muerte, porque la vida desprende del cambio, desprende de la adaptación y desprende de aceptar la incertidumbre y de aceptar que podemos modificar muchas cosas. Repito, esto es parafraseado, no dice exactamente así la frase, pero es la idea principal. Somos sujetos dispuestos al cambio.
Claro.
Y es lo que a veces nos cuesta muchísimo aceptar, y más cuando vamos en contracorriente de lo que te marca la sociedad, de que todos tenemos que ir para el lado, y si no te gusta lo que está haciendo el resto de la sociedad, el que se va para el lado izquierdo en vez de para irse al lado derecho es el que está mal. Y aquí es donde ya nos metemos incluso hasta en las clases marginadas de la población, donde las personas deciden hacer otra cosa, y ¿qué es lo que pasa? Como la normalidad, y puse normalidad entre comillas porque es súper subjetiva, y la normalidad no es, ¿cómo se dice? No quiere decir que esté bien, hay que entender eso, normalidad no es igual a bienestar, porque hay cosas que normalizamos que están muy mal,
claro.
Como aquí en México la violencia, un ejemplo claro, pero entonces... La rama de las personas que no se van por esa falsa normalidad o esa normalidad que tiene lo falsa, tienden a ser los que están mal. ¿Cuál es el problema? La persona que se va para el otro lado empieza a tener esos síntomas de desajuste en la sociedad, porque somos seres sociables. Y en cierto punto, y lo decía Abraham Maslow, la aprobación y la rectificación a nivel social es súper importante. Y aquí es donde empezamos a tener todos estos problemas de desajuste emocional, de pérdida de individualidad, que lo decías ahorita, de personalización. Entonces... Hay personas que están más definidas por lo que compran, por lo que son, Eric.
Exactamente, muy bien dicho. De hecho, esta parte de la individualidad, o sea, si bien somos seres sociables, eso no está peleado con la individualidad. Hay nada más como que hay que saber reconocer la diferencia entre una y otra, ¿no? Porque, o sea, cuando hablamos de individualidad no hablamos de alienación, que siento yo que es el concepto clave para referirse a este desapego o a este querer alejarse de lo que es el estímulo social, ¿no? De estar en constante interacción con los demás. Entonces nos confrontamos, ¿no?, con una sociedad que está armada con el pensamiento individual de cada uno, de la concepción que cada uno tiene de lo que es la felicidad, la moral, etc. El otro día platicaba con un colega también, ¿no?, de esta parte de la moral está cimentada en ideales de otros hombres, de otros individuos. No nació de una flor mágica o apareció de la nada.
Bueno, depende a qué libro leas. Porque si es la Biblia, ya sabemos de dónde nació la moralidad.
Sí, claro.
Es broma, no se enojen, ¿eh?
No, ya me iba a poner serio con el tema de la religión, pero la dejamos para después. ¿Qué te parece?
Que sería muy... Decían por ahí, la religión es el placebo de la humanidad.
Claro.
Luego hablamos de eso.
Sí.
Hasta ese título me gustó.
Y mejor cierro la boca porque si no nos desviamos.
Ah, sí.
No, sí, aquí hay tela para cortar de todo, ¿no? Pero volviendo a esta parte, ¿no? De los preceptos morales o de lo que tienes que hacer o no hacer, entra en juego la individualidad. Pero, ¿qué creen? No tiene por qué estar peleado tampoco. O sea, uno puede tener como una idea, una concepción de qué quiere hacer de su vida o a qué objetivos quiere plantearse y cómo llegar a ellos. Y no tiene por qué estar peleado con la sociedad. Por algo es que hemos funcionado como civilización moderna en, ¿qué te gusta, 2000 años? ¿Sí? Ha funcionado porque no están peleadas estas dos partes. El detalle aquí es que con esta época que vivimos de la tecnología y de la información, pareciera que nos lo quieren poner así, que está peleado, ¿no? De que es que te estás convirtiendo en un borrego, desconéctate, apela a tu individualismo. Y no es así. O sea, al fin y al cabo... Si nos queremos considerar esclavos, somos esclavos de nosotros mismos, porque nosotros mismos pertenecemos a este colectivo, estamos dentro de, y todas estas acciones que llevamos a cabo nos causan cierto placer, nos causan cierta felicidad a ratos. Que se vuelva patológico o adictivo, como tú ya bien lo comentaste hace un momento, habla de nuestro autoconocimiento, de nuestra voluntad y de las acciones o de las herramientas que tenemos emocionalmente, psicológicamente hablando, para poder abordar este placer, este displacer, ¿no? Uh-huh. Cuando no funciona, es porque nos falta conocimiento, nos falta autoconocimiento, nos faltan herramientas psicoemocionales, para poder afrontar el placer que nos causa determinada cosa, determinada acción, determinada circunstancia.
Aquí mencionas una palabra clave que me gustaría que hiciéramos énfasis y desglosarlo, porque creo que desprende mucho del tema que estamos abordando, que es la parte del autoconocimiento. Porque yo creo que, vaya, definiendo, autoconocimiento es esta parte de conocer, y ni siquiera ciencia cierta, porque si hablamos desde la teoría freudiana, nunca vas a llegar a conocerte tú mismo. Exacto. Y va a ser muy difícil que tú mismo te analices y tú mismo llegues a esas conclusiones, pero sí acercarte lo más aproximado que puedas, al menos a la reacción emocional, a tus pensamientos, al origen de los mismos, a las conductas que tienes, por qué las tienes y de dónde viene este patrón conductual. Eso en rangos generales es más o menos el autoconocimiento.
Sí.
Si yo les preguntara a ustedes, todas las personas que nos están escuchando, ¿se conocen realmente? ¿Cuántos me podrían decir? ¿Y cuántos no me estarían diciendo su percepción de ustedes mismos basados en la percepción de otra persona? Pongo un ejemplo. Hace algún tiempo le preguntaba a un paciente, le digo, ¿y te conoces a ti mismo? Y dice, sí, mucho. Le digo, a ver, platícame de ti. ¿Quién eres? ¿Qué onda?
Vale,
bueno, pues es que mira, mi mamá me dice que yo soy esto y esto y esto, pero en la escuela me decían que yo era esto y esto. Pero fíjate que el otro día mi novio me dijo que esto. Y dije, ok, esas son características que las demás personas te están diciendo. Y no todas son muy similares, ¿te das cuenta? Pero ¿tú qué ves? ¿Con cuál idea nos vamos? A ver, ¿con la de tu mamá, con la de tu papá, con la de tu novio, la de tus maestros? No sabía qué decirme. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar más por lo que el otro está pensando de mí que por lo que yo me atrevo a pensar de mí mismo o analizar. Bien, Sigmund Freud lo decía, vivimos en una inconsciencia total. Escogemos por al azar, decidimos estar con una persona por factores que no sabemos ni cuáles son, pero sin embargo decimos, ahí estoy, ahí me encasillo. Y entonces, si no conocemos ni siquiera de dónde venimos, por qué somos como somos, por qué estoy tomando esta clase de decisiones en mi vida, que de repente hay gente que se dice, ¿por qué siempre escojo al mismo, a la misma borracha? ¿Por qué siempre me ponen el cuerno?
Exacto.
¿Por qué siempre escojo a la persona que le encanta esto y dices, dude, pues es que no es la persona, son tus decisiones y no sabes por qué las estás tomando?
Sí.
Y en la felicidad, vamos a lo mismo. ¿Cómo vas a sentirte pleno y satisfecho y vaya, feliz entre comillas? Porque ya lo hemos hablado a lo largo de este podcast. Es utópico llegar a ese papel. Pero ¿cómo vas a pretender vivir una vida tranquila y en paz si ni siquiera sabes lo que quieres? ¿Sabes?
Fíjate, aquí creo yo, aquí voy a meter un poco de mi percepción propia.
Ajá.
Por supuesto, ¿no? Como lo hemos dicho mil veces y en otros medios cuando estamos acá platicando tú y yo, no se casen con estas palabras. Lo nuestro no es ni dogma,
no,
ni
para nada.
Es contundente, ¿no?
Al contrario, lo que queremos que piensen.
Exactamente. Que nos contradigan, ¿no? Que nos contraargumenten, sí. De todo. Ahí se vale. Decía, voy a hacer un pequeño paréntesis, decía un arquitecto que conocí hace unos años, era una persona fascinante, porque además de arquitecto, también era filósofo, ¿no?
Qué chido.
Él decía, mi punto de vista, mi opinión, es rígida como una piedra, dice, yo mi opinión la defiendo a capa y espada, pero si llega alguien lo suficientemente convincente o persuasivo con una opinión o un argumento aún mejor que el mío, por supuesto que lo voy a tomar, y este nuevo argumento lo voy a defender como a capa y espada y va a ser claro, piedra y roca sólida, ¿no? Claro. O sea, no debemos de casarnos con una idea.
Ni con un personaje, ya luego hablamos de eso.
Claro, entonces por este lado hablamos de qué estamos haciendo, ¿no? Con lo que tenemos o qué estamos... ¿A qué estamos aspirando? Porque muchas veces estas concepciones de la felicidad se van por las ramas o no coinciden o volvemos a la misma parte del conflicto, ¿no? Y queremos como que embonen o crear un molde para que ahí entre todo, para que todo se acomode y podamos decir, ah, sí, esta concepción de felicidad debe ser así, ¿no? O esta idea de felicidad encaja conmigo y yo me voy a casar con eso, ¿no? Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Puede que llegues a determinadas metas, puede que si alcances un estatus, estatus hablando nada más en lo individual, que alcances cierto estatus que sí te acomode y que te haga sentir bien, pero volvemos a lo mismo, las estructuras rígidas nos van a hacer tambalear y no nos van a ayudar, no nos van a dejar mover, no nos van a dejar fluir, ¿no? Y ahí es donde también entra el conflicto, entra la frustración y otra vez caemos en esta parte del autoconocimiento, ¿no? El otro día platicaba justamente con un paciente esta parte del autoconocimiento Y yo le decía, es que mira, fíjate bien, lo que tienes que hacer primero es enfocarte en qué es lo que quieres, ¿no? Y yo decía, ah, no, es que yo quiero una pareja, me decía, por ejemplo, ¿no? Y yo, ¿para qué quieres una pareja? Y decía él, ah, no sé, pero siento que no hace falta una pareja, ¿no? O sea, yo, ah, bueno, o sea, ya la llevas de gane, porque sabes qué es lo que quieres.
Porque una necesidad,
pareja. Exacto, sí. Tienes una, quieres una pareja, ¿no? Ahora hay que averiguar para qué quieres lo que quieres, ¿no? Ya leí. Entonces, en ese querer o en esa atención o en esa necesidad, en ese hueco, surge esta concepción de felicidad. Y quiero compartir con la audiencia esto que yo veo, ahí viene mi opinión personal. Siento yo que las bondades de estos conceptos tan abstractos como felicidad, emociones, etc., la bondad más grande que tienen es que podemos crear nuestra propia interpretación desde nuestra percepción y desde nuestra experiencia.
Claro.
O sea, si hablamos de algo concreto, como por ejemplo agua, ¿no? O un tigre feroz detrás de ti, bueno, es algo muy concreto. Pero cuando hablamos de felicidad, de amor, si yo te digo felicidad, yo soy feliz, por ejemplo, te voy a decir, Mario, yo soy feliz. Tu cerebro va a crear una percepción de felicidad de acuerdo a tu experiencia de felicidad o a la falta de felicidad, ¿no? Y vas a decir, ah, sí, sí, te entiendo, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿cómo lo vas a entender si tú has vivido una cosa y la vida? Pero es esto, ¿no? Creamos nuestro propio concepto y funciona, porque estamos buscando, estamos en una búsqueda constante, como también ya bien lo comentaste hace unos minutos. Estamos buscando, y en esta búsqueda entra la frustración, entra la experiencia, entra la prueba y el error, y entra el alcance de objetivos, entra el placer, y entra esta felicidad que se manifiesta cuando alcanzamos estas metas. Ahí es donde creo yo que encaja perfectamente el concepto de una felicidad individual para cada uno. No sé tú cómo lo veas.
Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que aclarar, Eric, como bien lo mencionas,
sí,
en el ejemplo que nos pones de tu paciente, el para qué de las cosas. Cuestionarnos el por qué lo quiero. Muchas veces decimos, yo quiero el nuevo iPhone.
Ándale.
¿Por qué? O sea, nada más porque está bonito, porque sí está.
O sea, se vale,
se vale,
¿no?
Porque estás dando una razón.
Claro.
Hay gente que te dice, pues, porque todos en mi escuela lo traen. Mm-hmm. Ok, pero explícame por qué. Mucha gente me ha tocado que se pelean así con los fans de Apple. Ay, y dicen, sí, ay, todos venden lo mismo y la fregada y te estafan. Pues a lo mejor sí, pero estoy encontrando una razón y un beneficio por esto que yo estoy deseando y queriendo. Porque se me hace un sistema muy práctico, porque esto, porque lo otro. Tú puedes dar una explicación de por qué lo quiero. Mucha gente lo compra o va por este tipo de decisiones simplemente por el hecho de que tiene la necesidad de hacerlo, sin cuestionarse el por qué.
Claro.
Entonces creo que eso es algo que nos falta muchísimo a las personas para encontrar realmente ese estado de paz. Yo siempre lo manejo como paz, tranquilidad y como salud mental. Esta parte de primero cuestiónate para qué quieres las cosas, por qué, y luego ya decides si lo quieres o no.
Exactamente.
Porque muchas veces no sabemos ni por qué.
Fíjate, comentas algo muy curioso aquí, que me causa algo de gracia.
Ajá.
Porque muchas veces la gente se pelea en redes sociales, sobre todo en redes sociales, ¿no?
Ah, es como
el pan de cada día, ¿no? Pelearse en redes sociales. De que dicen, no, es que dense cuenta que Apple les está vendiendo puro humo y ustedes van como borregos y compran lo mismo y tienen lo mismo que 1,000 personas, 1,000,000 de personas. Bueno, aún contra la opinión popular voy a defender a la borregada, entre comillas, ¿no?
Gracias.
Porque yo también caigo en lo mismo, ¿no? Estas personas, creo yo que incluso a veces tienen una concepción mejor de lo que quieren y para qué lo quieren. Totalmente. Que nosotros los que a veces nos colgamos la etiqueta de que no, es que no sé qué. Porque yo también he caído en esa práctica, tengo que decirlo, ¿no?
Creo que todos, pero es que estamos en esta corriente de que no, lo decías ahorita, libérense contra esto. Uh-huh. Compadre, ya hace épocas, ya pasaron, mira, Rusia no le fue tan bien al principio.
Sí, no.
Entonces, no va por ahí.
A eso voy, sí. Y dentro de esta concepción de que eres un borrego y estás siguiendo lo que estás comprando, lo que ya tiene 1,000,000 de personas, no sé tú cómo lo veas, Mario, pero yo lo veo como un sentido de pertenencia.
Claro.
O sea, es en un nivel, digamos, bajito, pero decir, yo tengo este teléfono y como a muchas otras personas, me llena y me funciona para lo que tiene que ser. O sea, me llena en el sentido práctico de lo que, para qué es un teléfono, ¿no?
Uh-huh.
Siento yo que ahí sí es justificable, ¿no? O entra dentro de esta parte de sé para qué lo quiero, ¿no? Pues para
es
sentirme
que,
dentro.
Es que justamente bajo ese esquema, Eric, todo puede ser justificable. Uh-huh. Si encuentras la justificación.
Sí.
Si lo sabes para qué, si, y esa razón te convence a ti mismo también. Porque te repito, ya una vez que haces ese análisis inconsciente, consciente, una vez que ves todas las opciones, que tratas de ser lo más objetivo posible, y eso es lo bonito de pensar, puede ser que en algún momento cambies de opinión y digas, tienes toda la razón, no necesito tener pareja, no necesito tener este coche, no necesito a fuerzas estudiar esto, no necesito a fuerzas dedicarme a lo otro, porque una vez que tú conoces tus motivaciones intrínsecas, las vas a poder poner ahora sí en el exterior, fuera. Y creo que ahí puedes llegar a aspirar un poquito más a la satisfacción personal, o a lo que decía Abraham Maslow, a la autorrealización.
Sí.
Porque sabes de dónde vienes, sabes qué quieres ahorita, y estás buscando, perdón, la manera de llegar a ese punto.
Uy, sí, y mira, ahora sí que se los digo así de cara a cara, ¿no? Querida audiencia, o de oído a boca, como tú quieras, ¿no? Ajá. Se vale cambiar de opinión.
Claro.
Sí, o sea, quítense esa idea de la cabeza de que uno tiene que estar como rígido. Ya lo dije también hace un momento, ¿no? Pero si lo repito o si hago énfasis en eso, es que es importantísimo porque muchas veces nos fusilan con esas ideas, ¿no? Sí. Esas ideas como muy radicales de que si cambias mucho de opinión es que eres un indeciso. Pues sí, sí soy indeciso. ¿Qué tiene? Me estoy conociendo, ¿no? Estoy sobre la marcha y en este camino la puedo regar otra vez, la puedo regar mejor, dice un autor, no recuerdo cuál, ¿no? Pero, o sea, se vale cambiar de opinión, ¿no?
Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso, personal, totalmente.
Sí.
Ahorita que estamos en la revolución de criticar autores, criticar personajes, etcétera, hay una gama de autores que de repente los que nos dedicamos a la salud mental tendemos a decir como que un Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que hasta el pobre Walter Rizzo, que empezó muy bien el cuate con su programa psicológico.
No sabe venderse.
Y de repente se hizo ya otro show, o sea, con ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo mucho que yo cuando estaba chiquito, de los primeros libros que leí fue justamente uno de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Uh-huh. Y déjame decirte, a mí me encantó. Yo tenía 10, 12, 13 años y me pegó y me llegó y ahorita digo, ¿recomiendas un libro de esos? Probablemente no lo haga.
Sí.
Pero entiendo de dónde me surgió incluso mi gusto. O sea, vaya, yo creo que si no lo hubiera leído no me hubiera interesado leer otro libro.
Claro.
Porque fue la escalerita. Y creo que es lo que tenemos que aprender, siento yo, desde mi perspectiva a la sociedad. Somos seres cambiantes y adaptativos. Y nos tenemos que adaptar. El mismo Darwin tiene libros de eso, donde te habla de que tenemos que irnos adaptando, tenemos que crecer y evolucionar. Y el ser humano siempre está en ese proceso. Yo no puedo decirme, ay, no soy un inculto porque de niño leí Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Sabes que no? ¿Por qué? Porque si no lo hubiera leído, yo no hubiera tenido ese interés por la lectura.
Sí, exacto.
Yo ahorita ya fui creciendo, ya vi que, ay, pues no, pues chido para otro tipo de sí, audiencia.
O me sirvió en su momento.
Exactamente, pero aceptarlo. Y ahorita hay gente que dice, ay, no, ¿cómo se te ocurre leer? Mira, si quiere leer a Walter Rizzo, que lo lea.
Claro.
Y algo le va a servir. Y a lo mejor su propio juicio, su propio criterio va a decir, pues tiene razón, pero ahora quiero leer un poquito más. ¿Qué tal si de Walter Rizzo me paso a Eric Fromm? ¿Y qué tal si de Eric Fromm me regreso un chorro para ver a Sigmund Freud? Porque lo que me está hablando Fromm, me está hablando de cosas que no me platicó jamás Rizzo y sé que Freud me lo puede decir. Luego te pasas de Freud y dices, ah, algo más complicado, ni me largo con Lacan. Y ahí te estancaste porque no vas a poder.
Ahí quedaste. Sí, sí,
pero
sí,
me explico cuál es esta cadenita, claro, de aceptación al cambio que debemos nosotros ir afrontando saludablemente.
Sí, fíjate, ahorita que estamos en el momento de las confesiones, es curioso que lo comentes porque no nos pusimos de acuerdo ni nada, les aviso.
Ajá.
Yo también a los 12 años, o sea, mientras tú estabas leyendo a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, yo estaba leyendo a Robert Fisher y su Caballero de la Armadura Oxidada. O sea,
okay.
Es la misma vaina, ¿no?
Claro.
O sea, es un libro de superación personal.
Totalmente.
Y es un libro que lo leí tantas veces que me lo sé de memoria. Pero es también una puerta, es una apertura, ¿no? A decir, ah, bueno, pues vámonos de este lado, ¿no? Igual, yo también me estanqué con la caña y me quedé. Pero, o sea, es como esta parte de, si te sirve, tómalo.
Uh-huh.
Si te sirve en su momento, tómalo, pero no te quedes ahí. Muchas veces, también como lo mencioné al principio del audio, muchas veces hacemos estas prácticas como muy egoístas, uh-huh, las convertimos en insignias para nuestro ego y decimos, no, es que yo leo esto y no lo vas a entender, no sé qué. No, la idea es, también como alguna vez lo dijo George Orwell, ¿no? Que aquel libro que lees o aquella opinión que tienes, que tenga la facilidad o la virtud de que cuando la leas, la consultes, sientas que tú pudiste haberlo dicho o haberlo escrito.
Exacto.
¿Sí? Y partiendo de ahí, entonces el conocimiento se transmite de una manera maravillosa. Porque al fin y al cabo lo que uno está haciendo aquí es compartir lo que descubrió por allá, ¿no? Uh-huh. Que dice, ay, que fíjate que el otro día leí esto, ¿tú qué opinas? Uh-huh. Y ya que la otra persona te diga, no, pues no estoy de acuerdo, ¿por qué? Ah, bueno. Y ahí, en ese diálogo, en ese compartir, es donde surge este intercambio de ideas y es donde uno va creando su concepción de las cosas.
Totalmente.
No me estoy yendo por las ramas, porque dentro de construir estas concepciones es donde vamos a crear nuestra concepción de felicidad.
Exacto, exactamente.
Para allá.
Me ganaste justamente eso.
No, no, dale, dale. Ahora usted con sus palabras.
Es cuando vas construyendo tu propio concepto de felicidad, sea cual sea. Uh-huh. Y tratar de trabajar en medida que eso pase. Siento yo que es importante aceptar la incertidumbre porque nadie tiene un destino ya predispuesto, o al menos la ciencia no lo ha podido comprobar, y ni el tarot, ni los cristaloterapia y toda esa rama de cosas que nos venden ahorita con la búsqueda de satisfacción inmediata, nadie lo sabe con certeza. Uh-huh. Pero tampoco podemos encasillarnos en no sé qué va a pasar mañana, entonces que se vaya toda la fregada. No. Así pero es. Si haces las cosas más o menos bien, la probabilidad estadística que te vaya más o menos bien, pues va a ser más elevada que si te vale completamente madre todo lo demás.
Sí, ¿cómo? Fíjate, ahorita que lo comentas, el otro día vi una frase, no conozco el autor, pero lo vi en una página. Uh-huh. Que vende joyería, pero es joyería como...
Pues sabe vender muy bien, ¿eh?
Es que a eso voy, o sea, la joyería que vende es como de temática de ciencia, ¿no? Okay. Vende neurotransmisores, así las ondas químicas. Todo
ah,
muy
chido.
Está muy chido, está muy chido.
Aquí conseguí el patrocinio.
Science Journal.
Sí. Okay.
Compartieron una frase que decía, si te equivocaste, inténtalo dos veces más, así tu fracaso va a ser estadísticamente más relevante, ¿no? Y así es esto. No nos vamos a casar con la primera idea de que, ya la regué, no, ya, no, ahí muere, ahí que se quede. No, hay que seguir intentándolo varias veces, y dentro de esas varias veces vamos a ver por dónde es, uh-huh, por dónde está construyendo la concepción no correcta, la que se va a acomodar a nosotros y a lo que estamos buscando en nuestra vida.
Así
ahí es.
Es
donde entra nuevamente esta felicidad, ¿no? Esta búsqueda constante de felicidad se puede convertir en una meta, se puede convertir en un medio, como ustedes gusten. Pero, o sea, puede que suene contradictorio con mis propias palabras, pero, o sea, volvemos a la misma parte de cómo lo vamos a conseguir.
Justamente la búsqueda de cómo se va a llevar. Viktor Frankl decía, la felicidad no es un objetivo ni es una estación a la cual llegar, es un camino totalmente. Claro. Si apreciamos todas aquellas pequeñas cosas que nos van haciendo felices, como lo manejaba él, por supuesto, podemos construir una vida bastante apacible. Eric, se nos está acabando el tiempo.
Así es.
Vamos a tener que grabar una segunda parte. De hecho, hay un spoiler. Tenemos varios podcasts programados que van en secuencia justamente para irlos. Esto es para ponerlos en contexto de todo lo que les queremos platicar, porque vienen cosas bastante interesantes. Pero, Eric, para finalizar este podcast, me gustaría que nos dieras una conclusión tuya, personal, sobre este tema, y luego te comparto la mía y que la gente haga su propia conclusión. ¿Te
claro,
parece?
Me parece excelente.
Nos sale copiar.
Okay.
Dale.
Yo, o sea, tomando nuevamente la voz de Sade, o sea, yo no me considero una persona feliz permanentemente, pero me considero en bienestar, ¿no? O sea, bienestar físico, bienestar emocional. Para mí la felicidad es como esta manifestación de los objetivos alcanzados, del placer consumado. Entonces, por ese lado, siento yo que la frustración tiene un espacio, por supuesto, dentro como las demás emociones, pero no va a estar peleada con esta búsqueda constante en la que estamos cada uno de nosotros.
Bien, me gusta tu conclusión. Uh-huh. La mía, aparte de conclusión, es una recomendación. Si usted está en esa búsqueda de la felicidad, en ese proceso, o está sintiendo que no está siendo feliz, yo le sugiero que se empiece a cuestionar. Que se empiece a cuestionar, pero a usted mismo, no a cuestionar sus condiciones de vida, no a cuestionar al mundo, no a cuestionar la economía, no a cuestionar lo que está afuera. Cuestione qué es lo que usted desea. Si se le parece, y le parece una tarea muy difícil encontrar respuestas a esas cuestiones, acérquese a un proceso psicoterapéutico, porque ahí va a ser la manera saludable de nosotros llegar a eso. Hablamos de ahorita del autoconocimiento, va a estar muy cañón que usted se llegue a conocer leyéndose solamente un libro, uh-huh, leyendo una página, un sitio web.
O nada más leyendo.
O nada más leyendo, o nada más viendo un video de una sola persona con su propia concepción. No. Va a tener que echarse, ahora sí que como digo yo coloquialmente, un tiro con usted mismo, pero los resultados de ese pleito interno le van a ser bastante beneficiosos, porque yo le aseguro que sus ideas van a cambiar bastante a lo que pensaba al inicio, durante el transcurso y al final.
Así es.
Y van con psicólogos.
Salud mental, ya.
Sí, así es. Eric, pues muchas gracias, mi estimado. Tenemos pendientes más podcasts. Te podemos encontrar en redes sociales por si alguien quiere contactarse contigo o algo.
Sí, claro. Yo estoy como Falcón y Eric, licenciado Falcón y Eric. Estoy sobre todo en Instagram, donde tengo más actividad.
Entonces, okay.
Por ahí se pueden dar una vueltecita.
Ok, por ahí síganlo. De todas maneras, en la descripción de este podcast les voy a dejar ahí sus redes para que lo vayan siguiendo. Pone contenido muy padre, entonces creo que les va a gustar muchísimo. Ya saben, a mí también en mis redes sociales me encuentran en mi página de Facebook como psicólogo Mario Germán Medina, y en Instagram, que también ahí me gusta mucho más Instagram, estoy como Mario G. Medina. Entonces, dejen sus comentarios, dejen sus dudas. Eric, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y aquí nos estamos oyendo y seguimos platicando, ¿no?
Así es. Y no se les olvide a todos que la salud mental importa.